A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Pues muy buenas noches, queridos amigos y amigas, y bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Jueves, 21 horas, y en esta casa, en CV Radio, hablamos siempre de ciencia a estas horas, siempre que el fútbol y el deporte nos lo permitan. Así que tenemos una hora por delante, como todos los jueves, para hablar de ciencia y pasarlo un ratito bien. Frente a mí, como siempre, al mando de la técnica, Eva Hernández, haciendo que esto suene así de bien. Antes de empezar, como siempre, os recordamos el Twitter del programa, @cienciacierta_, y el Facebook, A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera, para que podáis comentar cualquier cosa que queráis sobre el programa. Y sin más dilación, gracias por estar ahí y comenzamos.
La entrevista.
Y hoy, como hemos estado anunciando a lo largo de todo el día y durante los últimos días a través de las redes sociales, vamos a tener hoy un programa especial, un programa monotemático en el cual vamos a hablar de ciencia y fallas, algo que en principio puede llamar la atención porque pocas cosas hay a lo mejor más tradicionales que una fiesta como las fallas, y vamos a intentar escarbar y ver si hay ciencia y tecnología detrás de ese mundo fallero, y vamos a comprobar que cada vez hay más. Solo viendo la gente que tengo alrededor, la cantidad de gente que hay alrededor hoy en esta mesa, veremos que hay mucha ciencia y mucha tecnología detrás de ese mundo fallero. Vamos a hacer un programa en una especie de tertulia. Hay mucha gente alrededor de la mesa, muchos puntos de vista a través de los cuales podemos encontrar la ciencia en esas fallas, y os voy a presentar brevemente a los que tengo alrededor de mí, y a continuación iremos comentando algunos temas e iremos comentando y sacando en esta mesa algunos temas relacionados con la ciencia y las fallas. Os presento en primer lugar a Francisco Grimaldo Moreno, que es subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
También tenemos a Javier Cabañero, de la empresa Dipsela. Sí. ¿Vale? Dipsela, perdón. Sí. ¿Qué tal, Javier?
Buenas noches.
Tenemos también a Miguel Arraiz, arquitecto. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Y tenemos también a Xavier Laumain, ¿lo he dicho bien, Xavier?
Sí, perfecto.
Arquitecto, buenas noches. Y también tenemos a José Antonio Nicola, ¿qué tal? Buenas noches, José Antonio, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Antonio.
Que es presidente de la Federación de Fallas IMASE, y a Pepa Gómez. Buenas noches también.
Buenas noches.
Aparte hay más gente que irán presentando ellos conforme crean conveniente, pero bueno, vamos a empezar por un bloque. Vamos a dividir el programa en varios bloques y vamos a empezar hablando de nuevas tecnologías aplicadas al mundo de las fallas. Los micrófonos están abiertos, así que aunque no sea el bloque en el cual lo que vosotros hagáis o desarrolléis estemos hablando de él, pues podéis comentar cualquier cosa, ¿de acuerdo? En plan debate, cualquier cosa se puede comentar. Empezamos por, como he dicho, nuevas tecnologías aplicadas a las fallas. Y para eso quería empezar hablando con Francisco Grimaldo, como he dicho, subdirector de la Escuela Técnica Superior, de Ingeniería de la Universidad de Valencia, que eres uno de los impulsores, creadores, como queramos llamarle, a partir de la escuela habéis creado, lo que se llama la falla inmaterial. ¿Qué es eso de la falla inmaterial? Explícanos, Francisco.
Sí, som molta gent, el que diguem és que la falla som tots, i la falla immaterial és un projecte de ciència ciutadana que proposa a la ciutadania, siga valenciana o de fora, que participi en un experiment, i és dir el que vulga en el context faller, i amb aquests missatges que la gent va enviar a la falla immaterial, que és com una entitat que és capaç de construir monuments fallers, pues el que anem a veure és el que està pensant la gent. Nosaltres construirem una sèrie de monuments fallers a partir de les paraules i de les emoticones que la gent està enviant.
Uh-huh. Digamos que la gent a partir de les redes socials, con ese hashtag, por ejemplo, de falla inmaterial, ¿no? Y en Facebook también, creo, ¿no? Puede enviar lo que piense en un momento determinado. Y a partir de ahí, mediante algoritmos y mediante un programa informático, supongo, vas trayendo esa información y creando con las palabras una especie de falla, ¿no? Podríamos decir. ¿Es esa la idea?
Així és. La falla immaterial permet participar des de molts mitjans, des de la pròpia web, sense necessitat d'instal·lar cap aplicació, i també des dels canals socials de Twitter i de Facebook. Proposem diversos temes al dia, però com està totalment obert, el que diguem, la temàtica de la falla no està definida, la gent pot obertament opinar el que vulga i obrir nous temes i discutir sobre ells.
Claro, perquè a partir d'ahí, més allà de la, digamos, el espíritu fallero, ¿no?, que pueda haber detrás de lo que estás comentando, como experimento social también puede ser importante.
Sí, exactament. Nosaltres el que volíem era analitzar en un context d'una festa massiva, n'hi ha moltes festes massives arreu del món, com està vivint la festa la gent que és local respecte de la gent que no ho és, la gent pues, que és pues, més jove, la gent que és més adulta. Per tant, nosaltres fem una anàlisi d'eixes paraules en l'àmbit de la ciència de dades. Això s'anomena sentiment anàlisis i, per tant, els colors que també té la falla, la grandària, depenen pues, de la freqüència, la importància, si darrere n'hi ha un sentiment positiu, negatiu, etcètera, etcètera.
Claro, es en, podríamos decir que es una fotografía instantánea de lo que está pasando.
Sí, sobretot, com hem dit, n'hi ha quatre monuments i un s'anomena la falla efímera, que només té en compte els últims missatges que s'estan parlant. Per tant, esa sí que és justament una instantània.
Sí, esa sí, ¿no? Esa seria un reflejo del momento. O sea, en la mascletà supongo que aparecerà la palabra mascletà por todos los lados, por ejemplo, ¿no? Podéis ver en cada momento del día cómo va cambiando esas palabras, ¿no?, que se utilizan.
Correcte, i si entreu ara mateix veureu que s'han convoyat una sèrie de persones per a fer una falla esportiva entre les 7 i les 8 de la vesprada, ara està tota plena de termes esportius.
Supongo que posteriormente, una vez termine, digamos, la semana fallera o terminen las fallas, podréis sacar un estudio a partir de eso, ¿no? O la idea es ir más allá del crear la falla. ¿Se puede hacer un estudio sociológico y demás a partir de lo que ha pasado durante esos días en esa falla inmaterial?
Sí, nosaltres anem a fer a partir del dia 20, que ja les falles estaran cremades i ja no seran accessibles, com ha de ser. Nosaltres farem un estudi de totes aquestes dades i l'estudi serà publicat i donat en obert a tota la població, perquè el que volem és que la ciutadania faça ciència.
Eso está muy bien, eso me ha gustado, eso último me ha gustado, porque podemos, ¿en qué sentido puede hacer la ciudadanía ciencia? ¿A qué te refieres con eso exactamente?
Els projectes de ciència ciutadana el que estan aconseguint és, primer, que la gent amb la seva participació forme part de la ciència donant dades experimentals i que prenga consciència de ser valors.
O sea, esos dos, las dos versiones, ¿no? O sea, el actuar para ayudar a la ciencia y a también tener esa conciencia, ¿no?, de estar interviniendo, ¿no?, y de la importancia, ¿no?
Clar, nosaltres, les universitats són formadores i ens dediquem justament a això i volíem transferir, entre altres coses, una de les coses que volíem transferir en aquest projecte era la idea de quina imatge estem donant com a societat a través del que nosaltres diem per les xarxes socials.
Buf, ahí hay tema, ¿eh? Ahí hay tema, ahí se puede sacar mucho, se puede sacar mucho.
Sí, sí.
En fin, falla inmaterial. Por ejemplo, en Twitter, hashtag falla inmaterial, creo que es, ¿no?
Correcto.
Los oyentes que nos estén escuchando ahora, que pongan directamente Viva CV Radio, es lo que hay que poner en este momento, y así, pues, aparecemos en la falla, ¿no?
Exactament. La falla és un altaveu i podeu entrar en falla inmaterial. En principi, el projecte és amb dos M's, perquè és en valencià, però no està limitat a cap llengua. Per tant, la falla inmaterial parla en anglès, parla en francès, italià, inclús pot parlar en xinès o en japonès.
Ja, eso, no hay fronteras, ¿no? No hay fronteras. Podríamos decir, para terminar, que es la primera falla hecha con inteligencia artificial.
Sí, és cert que n'hi ha moltes iniciatives i també en el passat n'hi ha hagut. Però, evidentment, pues, jo crec que té un algoritme d'intel·ligència artificial que fins ara no s'havia vist.
Sí, perquè al final, després de tot el que estem dient, detrás de tot ese anàlisis de datos hay algoritmos y hay ciencia, pura ciencia, ¿no?, para poder sacar esos algoritmos y demás. Interesantísimo, desde luego. Seguimos conversando, ¿vale? Está también con nosotros, como hemos dicho, Javier Cabañero y Antonio Carbonell. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que sois de la empresa Dipsela. Y venís a presentarnos un proyecto que se llama Parot Digital.
Exactamente, sí.
¿Qué es eso del Parot Digital?
Pues Parot Digital es un proyecto que lo que hace es eliminar las restricciones físicas o las limitaciones físicas que puede tener cualquier objeto físico. Lo transformamos en digital y se puede replicar y enviar simultáneamente a cualquier parte del mundo.
O sea, creamos, he leído en vuestra página que creáis clones, ¿no? Clones digitales.
Un clon digital.
Yo he visto una representación ahí fuera de lo que hacéis y me queda alucinado, pero claro, esto expresarlo con palabras es difícil. Para que la gente entienda, en su casa, con un aparato móvil o un dispositivo o una tableta,
exactamente,
pueden ver la falla o el monumento en 360 grados.
Tiene sobre su mesa o en su propio comedor, en su propio entorno más cercano, la representación de una falla, de manera que puede estar girando alrededor de ella y la tiene 360 grados, o sea, puede girar alrededor de ella. Se puede acercar, se puede alejar, incluso podemos programarla, ¿no?, para que emita fuego, ¿no? O sea, podemos incluso
hacer una crema.
Enriquecer, sí, luego, si queréis, os puedo mostrar algo. Y de manera que simplemente a través de un link, una descarga, cualquiera en cualquier parte del mundo la puede ver.
Claro, esto crea cosas diferentes, ¿no? O sea, diferencia lo que es la falla tradicional. El ver la falla, primero que la puedes ver desde cualquier punto del mundo, lo cual amplía horizontes.
Claro.
Y en cualquier momento, porque esto no se quema. O sea, puedes seguir estando ahí, ¿no?
Claro, este es un modelo de negocio que diverge del modelo de negocio actual. Hoy en día las fallas se plantan el 15 y se queman el 19. Es fantástico, lo hemos vivido así y hemos convivido con ese modelo de negocio y este es totalmente respetuoso con ese. Lo que pasa es que si nosotros tenemos digitalizada esa falla, la podemos tener en internet y siempre se puede consultar.
Volver a ver cuando uno quiera. Vamos.
Exactamente, es totalmente respetuoso con el modelo anterior, pero se le puede sacar un mayor rendimiento económico.
Este año ya podremos ver algunas fallas de esta forma, ¿no?
Sí, por supuesto. Este año, por ejemplo, presentamos la falla de Cuba Literato Zorín, que es de Carlos Carsí. También el ayuntamiento nos ha cedido la falla municipal. La falla municipal, como es un proceso de elevación muy espectacular, va a tener exactamente 41 metros, nos dijo Manolo García, se va a levantar, ¿no? Necesitan...
Sí, la van a levantar al antiguo Sanz.
Exactamente,
¿no?
Están al tombe. Necesitan como mínimo 300 personas, ¿no?, para poder levantar eso. Pues nosotros lo que hemos hecho es digitalizar no solo la falla, sino también la animación. De manera que desde la plataforma parodigital.com, todo el mundo, inicialmente el público valenciano, pero sin limitaciones físicas ni ningún tipo de restricción, se va a poder bajar esa falla y va a poder disfrutar y tener y atesorar encima de su mesa esa geometría, o sea que es espectacular ver cómo la gente estira, cómo la eleva. Y luego cómo puede tenerlo en su mesa y girar alrededor. Eso es algo que si la gente no quiere no desaparecerá nunca.
No, además digo, yo lo acabo de ver y no es ver una foto, es ver volumen.
Es volumen. Exactamente.
Esto supongo que será una aplicación de móvil luego que podrás bajarte, ¿no?
Exactamente. Lo que nosotros planteamos es una plataforma donde estén las fallas. Le puedes poner un precio de unos 30 céntimos aproximadamente y cada vez que se descargue esa falla desde cualquier parte del mundo. Entiendo que en Valencia somos unos privilegiados pues
porque podemos salir a la calle.
Exactamente, ¿no? Podemos ver las fallas. Pero hay gente pues que viene y les explicamos que lo quemamos y alucinan, ¿no?
Sí.
Pues si tú tienes una plataforma donde la gente paga un precio razonable por una descarga y ese precio, o sea, esa descarga repercute directamente en las comisiones falleras, en los artistas falleros y en todas las propiedades intelectuales que cuelgan de él, ese es el modelo de negocio.
Es un modelo de negocio.
Estamos hablando.
Además, se me está ocurriendo una cosa que creo que, evidentemente, lo habréis barajado porque creo que es importante y hay que pensar mucho, evidentemente, en ellos. Gente con discapacidades, por ejemplo. El poder acceder a las fallas de una forma que a lo mejor su discapacidad no les permite ir al mogollón en el momento tal. Yo creo que también habréis pensado en ese.
Sí, en nuestro propio dossier así lo contemplamos y es aproximar las fallas a cualquiera, estés o no estés en Valencia. Fallas sin fronteras.
Sí, sí, no, es el titular. En realidad lo que vemos le llamáis realidad aumentada, ¿no?
Sí, es una realidad aumentada.
Esto se hace a nivel... supongo que la tecnología que hay detrás es complicada explicarla, ¿no? Pero
Es que son muchas disciplinas.
Sí.
Son muchas disciplinas. Desde geometría, programación, en realidad es una realidad mixta. Realidad aumentada es un concepto un poco extraño.
Informática, sí. Hay cuestiones visuales, ¿no? De vídeo, demás.
Hay expertos en muchas áreas.
Sí. Bueno, pues otra curiosidad, ¿no? Otra curiosidad, otra forma de ver las fallas, otra forma de cómo podemos ver a través de nuestros dispositivos móviles, que hoy en día podemos hacer todo desde el dispositivo móvil, pues también hay gente que a lo mejor puede pensar, bueno, pero es que la falla hay que verla, sí, pero si usted no vive aquí es más difícil verla, ¿no? Hay que pensar que esto no sustituye el ver una falla,
es complementario.
Es un complemento, ¿no?
Exactamente. Además, lo que hemos perseguido es seguir sacando un rendimiento económico de lo que se quema.
Claro.
Y ya está.
Sí, porque si no, lo que se quema ya no se puede sacar rendimiento económico.
Claro. Bueno, y protección, por ejemplo, ¿no? Protección de lo que son las fallas, lo que es el patrimonio, la divulgación de la cultura valenciana. O sea, una vez que lo tienes ya en digital...
Pues, Javier Cabañero, gracias, ¿eh? Gracias. Sigues con nosotros en la mesa. Recuerdo, proyecto Parot Digital, ¿no?
Exactamente.
Supongo que estará disponible estos próximos días ya las aplicaciones.
A partir del 16.
¿No? A partir del 16 uno ya se puede descargar.
En parotdigital.com.
En parotdigital.com. Pues nada, a ver qué tal funciona. Ya nos contarás cómo funciona, porque he estado viéndolo y ya os digo, ya no solo a nivel falla, sino a nivel de muchas cosas va a cambiar muchos conceptos de formas de llegar a ver tu casa, por ejemplo, un mueble que te vas a comprar y ver cómo quedaría en tu casa.
Sí,
es flipante.
Es espectacular.
Espectacular. Muy bien, pues lo dicho, gracias Javier por presentarnos este otro proyecto tecnológico relacionado con las fallas. Y ahora, si os parece, vamos a cambiar a otro bloque. Vamos a hablar ahora de construcción, vamos a hablar ahora de materiales, vamos a hablar ahora con los dos arquitectos que hay en la mesa, que para eso están aquí también, para que nos hablan de su función, porque aparte de arquitectos y de hacer otros muchos proyectos, también se dedican a hacer fallas, ¿no? Hemos dicho, ya os los he presentado antes, se trata de Miguel Herrainz y de Xavier Lomain, ¿no? Lumain es francés,
no está bien,
Xavier.
Está bien.
Oye, antes que nada, como curiosidad, ¿qué hace un francés aquí haciendo fallas?
Bueno...
No te habían preguntado esto nunca, ¿no? Supongo.
Primero que hace un francés aquí y luego haciendo fallas.
Sí, ya, es, vamos, o sea, es mezclado todo, ¿no? Vives aquí, ¿no? En Valencia.
Sí, vivo aquí, trabajo aquí, tengo un despacho de arquitectura que se dedica a patrimonio cultural. Uh-huh. Y, entre otras cosas, después de colaborar con Miguel en alguna ocasión, pues me ha dado la oportunidad de independizarme de alguna manera y de crear mi propia falla.
Sí, porque los dos hacéis lo que se llaman fallas innovadoras, que ¿cómo las podríamos definir?
Bueno, a ver, quizá a mí el término innovadoras...
No, ¿o cómo quieres que le llamemos?
Fallas, y si cuentan una historia y critican algo, pues cada uno tiene su lenguaje. Es decir, los arquitectos usamos el nuestro, los diseñadores usan el suyo, pero al final...
¿Pero utilizáis los mismos materiales, por ejemplo?
Bueno, que decir, nosotros, yo, los arquitectos, al menos los arquitectos que conozco que han estado trabajando últimamente en fallas, lo que intentan sobre todo es intentar recuperar materiales, hacer investigación. Es decir, nosotros nos gusta trabajar con la industria, es decir, siempre esa relación de la industria y la ciencia. Es decir, además, si ves un poco la historia de cómo se han construido las fallas, ha tenido mucha relación con la industria, ¿no? Los moldes al final aparecen por un sistema, es un sistema entre artesanal e industrializado de producir fallas. Luego, cuando llega pues todo el pre-span, pues todo cambia. Y nosotros pues siempre hemos intentado trabajar con la industria actual. Pues ahora, por ejemplo, pues Javier está trabajando mucho con corte láser. Yo en su momento pues trabajé con una empresa de molduras, hemos trabajado con empresas de cartonaje, empresas de mandriladoras que hacen tubos de cartón. Entonces, un poco ver cómo esas industrias existentes, igual que ahora estamos hablando de elementos que existen en la ciencia, cómo aplicarlos a las fallas, nosotros pues hemos hecho esa investigación en el mundo industrial.
Correcto.
A ver qué procesos constructivos se pueden aplicar.
Sí, porque es curioso que a veces oímos de utilización de nuevos materiales y es volver a los materiales antiguos, muchas veces. Sí que es verdad que a veces se desarrollan nuevos materiales o formas de construcción, pero a veces el volver a nuevos materiales, cuando decimos se utilizan materiales nuevos, no, son los de antes.
Sí,
¿no?
Es la manera de trabajarlo.
Más la manera, ¿no?
Sí,
la forma.
Es lo que decía Miguel, realmente... Utilizamos los mismos materiales, lo que pasa es que en la forma de desarrollar el proyecto, el concepto, y luego ponerlo en obra de alguna manera, por decirlo de una manera casi arquitectónica de nuestro trabajo, pues lo trabajamos, el material y digamos su forma de trabajar el material desde el punto de vista o lo que podamos aportar, desde un aspecto más estructural, desde efectivamente la industrialización, que es un tema que nos gusta por las relaciones que se pueden entender. Y eso realmente es utilizar las mismas herramientas, pero luego modificar el uso que hacemos de ellas.
Correcto, vale. O sea, es darle una vuelta de tuerca a algo que ya está.
Efectivamente.
O sea, explotarlo desde otro punto de vista, ¿no?
Eso
es. Distinto, ¿no? Miguel, tú saltaste a los medios de comunicación porque plantaste la primera falla en el Burning Man, ¿no?
Sí, sí.
Salió en todos los medios. El Burning Man, para quien no lo sepa, es un festival que se organiza en Nevada, en Estados Unidos, y que este año fue la primera vez que se plantó una falla, ¿no? En este caso fuiste tú, junto
con David Moreno,
artista fallero. Y entre los dos que formáis Pink Intruder, ¿no? Es exactamente la empresa, ¿no? Se llama, o sí, es una empresa, sí, sí, o como le queramos llamar, ¿no? Partiendo la primera falla en el desierto de Nevada.
En el desierto, sí, que aquello fue uno, dice...
La primera pregunta que tengo es, claro, uno piensa y dice, a ver, las condiciones de un desierto son las que son. Supongo que lo tendríais en cuenta a la hora de plantar allí, ¿no?
Hombre, porque... De hecho, nosotros habíamos ido un año antes porque nos llamaron para conocer el entorno en el que íbamos a plantar, porque claro, es un entorno muy duro. De hecho, nos pidieron los cálculos para aguantar vientos de 160 kilómetros por hora.
Pues ya son vientos, ¿eh? Ya son vientos, ¿eh?
Y aparte allí, es decir, ellos entienden allí el arte como algo muy interactivo, ¿no? Es decir, ellos, el espectador tiene que interactuar con la obra. Entonces, pues ahí evidentemente todo el mundo en el Burning Man pues escala a las esculturas que hay, entonces nos dijeron que también iban a subirse encima de la falla, o sea que claro, las condiciones de cálculo y de la pieza que íbamos a construir, y luego además se sumaba que había que llevarlo hasta allí, llevarlo en un container, cruzar el canal de Panamá, sí. Entonces, claro, fue un proyecto.
Sí, te oí el otro día en Despierta Valencia con mi amigo José Forés, que bueno, ha habido una odisea, ¿no? Porque ahora habéis conseguido traerla otra vez, la habéis plantado, por cierto, vamos a decir dónde, para que la gente pueda ir a verla.
En el claustro gótico del convento del Carmen, justo al ladito donde plantan la Jordana, ahí en la plaza del...
La Jordana planta al lado de la tuya, hombre.
Bueno, sí, exacto.
Ahí pueden ir a verla estos días, está
dentro. Sí, va a estar hasta final de mes.
¿Has conseguido ya tener claro si la vas a quemar o no? Porque va a ser la primera falla de la historia que no quememos. ¿O
no, la quemaremos. Nuestra intención es quemarla y además es su fin y hay que quemarla. Lo que pasa es que al final el único sitio donde hemos conseguido plantarla en Valencia ha sido en el claustro gótico. Y claro, hombre, a mí si me dejan quemarla allí, la quemamos.
Sí, pero bueno, va a ser un poco complicado, ¿no?
Es un poco complicado.
Xavier, el tema que está muy de moda de las impresiones en 3D y demás, ¿esto también lo utilizáis vosotros o no?
Bueno, realmente lo que utilizamos en este caso concreto de la falla Castiel Fadid es el corte láser, uh-huh. pero desde la producción, porque lo que hemos utilizado en este caso industrializado no es únicamente la construcción o la producción de la falla, sino también la forma de trabajar. Uh-huh. Es una falla que se puede leer a dos escalas, a ver un monumento físico, y luego va a haber una parte de realidad aumentada.
Ah, también sí. Tiene realidad aumentada. Sí. Cuéntanoslo.
Pues realmente hay estos dos aspectos. Entonces, vamos a... el discurso general es una crítica de la destrucción del medio ambiente que se está haciendo ahora desde la sociedad de consumo actual. Y entendemos, y así lo hemos definido, que esta destrucción del medio ambiente viene asociada a para poder responder a esta demanda de consumo, a una industrialización muy importante, demasiado importante.
O sea, mensaje hay, vamos.
Sí, claro, claro. Hay, entonces, la idea es una crítica también a esta industrialización, y lo que hemos decidido plantar es una falla industrializada. Uh-huh. Entonces, lo hemos industrializado, pero no únicamente el monumento en sí, o sea, no únicamente la producción, sino también la forma de pensarlo. Es decir, lo hemos trabajado con un sistema de trabajo completo industrializado, con una sistematización de la forma de trabajar. Hemos trabajado hemos pensado que el elemento que podía representar muy bien este concepto era un árbol, entonces lo que hemos hecho es que hemos analizado la ramificación y la estructura básica del árbol para poder llegar al paradigma que es la industrialización, que es llegar a una única pieza que pueda producir cualquier tipo de forma, ¿no? Porque eso es la idea, es decir, limitar el número de piezas, limitar los sistemas de montaje para optimizar el nivel económico y la producción, ¿no? Entonces, fue nuestra idea. Hemos analizado varios tipos de árboles, varios tipos de ramificación y hemos llegado a la
conclusión... Hay mucha matemática detrás de las ramificaciones,
sí, efectivamente,
¿eh?
Porque hay todo va proporcionado, sabemos que hay naturalmente hay una proporción que va decreciendo según van evolucionando las ramas.
Y el número de ramas también está
efectivamente,
en relación.
Y entonces hemos definido que la forma básica que nos permitía después, ensamblándolas, generar un árbol que representara realmente un árbol y que fuera figurativo, era una Y. Una Y con cierta proporción entre la rama tronco, digamos, y los dos brazos.
¿No habrás utilizado la proporción áurea?
No, pero bueno, está muy cercano,
podría haber sido,
está muy cercano, sí. Pero luego hay otras, digamos, otros criterios que entran en cuenta sí. a la hora de montaje. Pero lo hemos industrializado
y
todo.
¿Y qué hay de realidad virtual ahí? O sea, ¿qué se puede
ver? Pues sobre este árbol, que va a ser un árbol industrializado, con estas piezas cortadas con láser y luego ensambladas, sobre esta falla material, digamos, que tiene su propio discurso, se va a aplicar una serie de elementos de realidad aumentada, que eso Elena lo puede explicar más en detalle.
Elena,
buenas noches. Buenas noches.
Coméntanoslo brevemente.
Sí, pues como ya ha dicho Javier, vamos a añadir unos animales. Ajá. En la misma línea, en la misma estética, como el árbol, pues nosotros añadimos una fauna. Ajá. Que va a haber varias especies de animales que están en peligro de extinción o los animales protegidos. Uh-huh. Esos animales se podrán visualizar, tan como ya han comentado aquí,
a
con la realidad aumentada,
móvil, ¿no?
Sí, con un dispositivo Android. Uh-huh. Y, bueno, van a ser representadas unas especies que están aquí en Valencia y que están en peligro de extinción, para seguir el mismo concepto, digamos, de la falla.
O sea, que tú verás el árbol, pero si vas con un dispositivo móvil y con una aplicación, supongo, podrás ver esos animales, ¿no?
Podrás ver los animales y esos animales se van a mover porque son animales, son animados, entonces lo puedes ir buscando y contra más, digamos, más peligro de extinción amenaza a esta especie, pues menos, obviamente, habrá de estos animales.
Sin duda, por lo que veo, el mensaje es muy claro, ¿no? Tiene un mensaje, un trasfondo, como suelen tener las fallas, de crítica, en este caso una crítica a la sociedad, propiamente dicha.
Claro,
¿no?
el alto consumo, de hecho, es un poco, pues eso, la idea de la falla es este círculo, ¿no? Una vez que realmente la sociedad de consumo haya acabado destruyendo totalmente la naturaleza, pues estaremos obligados a seguir consumiendo para ir al supermercado y a comprar naturaleza en kit.
O sea, acabaremos comprando naturaleza.
Efectivamente. Entonces, sí. todo va un poco de,
sí, por
de
por
esto.
Por eso están como los animales también están construidas como de unas partes de cartón que están ensambladas.
Ya.
Y aunque tienen la forma de animal y se mueven como los animales, pues a la visual.
Que sirva para concienciar, que al final no sea real y que sirva para concienciar.
Eso es que haya crítica.
Es lo importante. Miguel, una última pregunta. Cuando pensáis en una falla o la diseñáis, empezáis por el final, me explico. Pensáis en cómo la voy a quemar y a partir de ahí, tengo en cuenta cómo se va a quemar una falla a la hora de diseñarla.
Normalmente trabajamos hasta ahora los proyectos como en dos líneas, ¿no? Hay una parte muy importante que es el mensaje.
Correcto.
¿No? Y luego al final, pues lo que comentaba, el lenguaje que utilizamos nosotros, pues suele ser, pues, y tenemos unos materiales con los que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo contar ese mensaje con esos materiales? Sí. Entonces, es decir, van en paralelo. Es decir, nosotros estamos constantemente haciendo investigación, pues visitando industrias de cartonajes, de maderas, de molduras, de fábricas de palets, todo tipo. Sí. Y luego, bueno, pues también aparte en la universidad, pues con todas las investigaciones con materiales nuevos, como la que está llevando Rubén Tortosa y todo su equipo, pues un poco saber qué materiales hay en, para poder aplicarlos en cualquier momento. Es decir, tenemos una especie de abanico de materiales.
Porque esto de los materiales hay un abanico de futuro brutal.
Entonces,
¿no?
Es decir, y al final tú tienes un abanico de materiales, igual que el artista fallero más tradicional, pues él tiene pues la capacidad de modelar, de pintar, tiene sus materiales y sus herramientas. Pero para mí lo fundamental es, pues como ahora ha estado comentando Javier, ¿qué historia vas a contar? Porque si no cuentas una historia y no hay una crítica, pues no es una falla.
Sí, la esencia de la falla,
claro,
tiene
la esencia
que estar,
de la falla,
¿no?
Es esa, es decir, pues aquí pues aplicamos tecnología, aplicamos industrialización, aplicamos muchas cosas.
Pero es una falla.
Pero al final, es decir, hay artistas, artesanos y contadores de historias y críticos, y un espíritu crítico,
claro.
Pues que...
Que no, pues puede, no tiene que estar en cualquier tipo de falla, de una forma.
Eso, trabajar por un lado la historia, la crítica, y por otro lado, pues investigar materiales.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos un poquito de oxígeno y seguimos comentando cosas.
Restaurante Mosaico, un auténtico embajador de la gastronomía valenciana en pleno centro de la ciudad. Especialidad en arroces, dentro de una carta variada y de calidad. Calle Isabela Católica número 22. Reservas al 96-351-3485 o en restaurantemosaico@gmail.com.
Feria Taurina de Fallas. Homenaje a Manolo Montoligu, pura plata de ley. Las nuevas figuras del toreo: Roca Rey, Fortes, López Simón y la reaparición de Manuel Escribano, en competencia con los principales maestros de la tauromaquia: Manzanares, El Juli, Cayetano, Talavante, Ponce, primera feria taurina homenaje a los toreros de plata. Compra tus entradas en Taquillas Plaza, en el 902-10-7777 o en torosvalencia.com. CV Radio amb l'Esport Valencià. Este diumenge, viu una apassionant vesprada nit de transmissions en directe amb els partits del València Club de Futbol, el Llevant Unió Esportiva i el València Bàsquet. A les 4 i quart partiràs en el Vicente Calderón entre l'Atlético de Madrid i el València amb Manolo Montal, Salva Folgado i l'equip de transmissions dels partits del València. Des de les 6 en el Ciutat de València, derbi de segona entre el Llevant i l'Elx, amb l'equip de futbol Granota i els comentaris de Rubén Suárez. I des de les 6 i mitja, en el Bues Arena, Baskonia, València Bàsquet, amb Samuel Borja. Este diumenge des de les 3 i quart, programació especial conduïda per Paco Lloret. Retransmisión patrocinada por Levante Wagen.
Pues seguimos, queridos amigos, en CV Radio con este programa especial de ciencia y fallas. Ya hemos hablado de tecnologías, nuevas tecnologías aplicadas al mundo de las fallas. Hemos hablado también de construcción, de materiales. Y quería yo darle una vuelta de tuerca y hablar desde otro punto de vista de la ciencia en fallas. Y para eso he invitado a Marcos Morales, que es biólogo y tiene además un máster en historia de la ciencia. Marcos Morales, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Quería yo que nos dieras una visión como historiador de la ciencia y que también ha estudiado en las fallas, esa representación de la ciencia en los propios monumentos. ¿Se ha representado mucho la ciencia en los monumentos falleros?
Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias por invitarme. La verdad es que es súper interesante todo lo que estabais contando.
Gracias a ti por venir.
Y en segundo lugar, sí, estuvimos estudiando Jesús Catalá, profesor del CEU, y yo el año pasado la representación de la ciencia en las fallas. Darle una vuelta, porque siempre estamos estudiando desde la parte técnica cómo construir la falla, pero no sabemos cómo el discurso fallero ha representado o ha satirizado la ciencia en general o la técnica. Lo que nos dimos cuenta es que hay diversas representaciones, las cuales las dividimos en 4 grandes grupos. Lo primero eran las grandes teorías, donde destacaba especialmente la teoría de
Darwin,
la evolución.
Darwin tenía que salir. Ha aparecido, vamos, de forma satírica muchas veces. Y mal utilizado muchas otras. Lo del mono lo han utilizado como
un montón. Y de hecho, la falla de Lepanto Guillén de Castro en el año 2000, con su monumento L'Alba, demostraba esta sucesión que encontramos desde el mono, mal representado desde el mono, hasta el hombre. Pero incluso mucho antes, en el 1959, justo en el centenario de la publicación de Origen de las Especies, la falla Visitación Oriola, con el título La lucha por la vida, ganó en la sección especial. Y además hemos recogido algunos testimonios he recogido, que incluso en el Facebook, en páginas de estas, de fallas antiguas, se dice que hubo una gran disputa en la calle, dado que era un tema un poco prohibido durante la dictadura.
En España tardó bastante en aceptarlo. En otros sitios menos, pero aquí, bueno, en Estados Unidos siguen con
su creacionismo y su diseño inteligente.
Quien dice que él no viene del mono y no viene del mono. Ya está. Bueno, vale, bien.
Pero incluso
más puntos de vista.
Lo que hemos observado también es que los grandes eventos científicos se han representado, y en ese sentido es realmente especial la falla de la Plaza del Mercado en el 1958, cuando se celebraba el Año Geofísico Internacional, y estos representaron una falla que tenía un sol humanizado observando el sistema solar.
Me llama mucho la atención, o sea, destinar una falla al Año Geofísico Internacional. Vamos.
Evidentemente demuestra la fuerza que tuvo y la repercusión que tuvo en una sociedad como la valenciana. También esta visión que se tiene de la ciencia no siempre tiene por qué ser buena, y así lo demostraba la falla Nachordana en 1975 con la falla Naufragan las tradiciones, en la cual se criticaba. Para mí es realmente especial la falla Gérmenes Malignos, la cual representa las dos visiones, los gérmenes como parte mala de la naturaleza, pero a su vez es la naturaleza la que está estudiando con un microscopio estos gérmenes.
Ahí había mensaje también, ¿no? También hay veces que hay mensaje por todos los lados. Muchas veces ha estado reñida a nivel fallas el progreso, ¿no? La visión de esa evolución de la ciencia y de la tecnología como que es una crítica o como que es romper las tradiciones, ¿no?
Exacto, e incluso nosotros en el artículo que publicamos en Método criticábamos esa doble crítica desde lo que es el colectivo fallero, muchas veces de no querer integrar esta evolución,
progreso, sí, este tecnología, como queramos llamarlo.
Pero incluso también desde la parte más erudita, más científica, que observa la falla como un elemento tan solo del pueblo. Y en ese sentido empieza a aproximarse, y creo que fue la falla de Jesús el año pasado, que ella organizó una neuromascletá, sí, y que además la semana fallera coincide con la semana de la neurobiología, con, sí, la semana del cerebro, sí, y estuvieron realizando dentro de la misma falla tipos de congresos con científicos sobre neurociencia.
Uh-huh. Creo que este año también hay.
Sí, creo que este también. Creo que repiten.
Bueno, es otra forma de unir ciencia y fallas, ¿no? Aprovechar ese
nexo temporal.
Más formas en las que ha estado representada, puntos de vista.
Ya, la que más encontraremos y más hemos visto han sido en científicos y divulgadores.
O sea, centradas en una figura. Bueno, yes, ahí aparecerán Einstein, se aparecerán Leonardo da Vinci, aparecerán...
Hay un montón, y de las más destacadas, pues podemos decir la de Leonardo da Vinci y de Ana Giordana.
Porque hace poco tiempo, además,
hace poco,
¿no?,
tiempo, y además... Si no
era una falla monotemática,
era sobre
con sus inventos, además, exacto, en proporciones, era una falla realmente espectacular desde ese punto,
exacto,
¿no?, de vista.
En lo referente a Einstein, pues tenemos varias fallas, donde, por ejemplo, la de clonación. Tenemos una de clonación, que creo que fue la falla con Convento Jerusalén, sí, también, que hablaba de ella.
Cuando estaría la oveja Dolly y todo,
exacto,
esto sería, ¿no?
Era el 2000. Y como crítica, y dado que la semana que viene se celebra el Día de la Mujer, hay que destacar que la figura de la científica es una figura que sale realmente pocos. Siempre que se demuestra un divulgador o un científico, estamos hablando de un hombre.
Masculinizado.
Sí, vamos, y en los pocos casos que hemos encontrado una mujer ha sido Marie Curie,
¿no?
Y poco más, pero no encontramos ni a Dorothy Crawford ni a Rosalind Franklin, que son las...
Franklin, las se merece...
grandes figuras ocultas de las fallas.
Y el ADN, que sería sin Franklin, ¿verdad?
Exacto.
Es la que lo puso en bandeja, vamos.
No, a verlo, evidentemente...
Sí. Jason y Clark, evidentemente, fueron los que se llevaron la fama, pero sin lo de Franklin...
Sin la interpretación de ella no hubiera habido... Nada.
Hablaremos, hemos hablado alguna vez en este programa y hablaremos más de reivindicar el papel de muchas mujeres que en la sombra, desgraciadamente, han hecho grandes avances. Pero bueno, Marie Curie, pero hay muchas más, desde luego, hay muchas más. Einstein supongo que habrá aparecido como prototipo científico.
Muchísimas veces, en un montón. ¿No? Incluso divulgadores nacionales como Juan Luis Arzuaga,
hombre,
con el tema de,
Arzuaga, de Atapuerca, ¿no?
Lo hemos encontrado en la falla Jacinto Benavente en el 2003, lo encontramos. Y el año pasado, ya que estoy aquí en mi falla, en Ribarroja de Turia, pues tuvimos una sobre cambio climático y estaba Félix Rodríguez de la Fuente, que es otro gran divulgador que encontraremos y que yo espero volver a encontrar estas fallas.
Realmente lo que vemos es que al final la ciencia evidentemente nos rodea a la sociedad, crea opiniones, sobre todo en temas muy diversos y puntuales como la clonación, y eso tiene que aparecer en las fallas. Lo que pasa es que a veces el lenguaje de la falla, el propio lenguaje fallero, ¿no?, de la falla, con todos los respetos evidentemente, pero choca un poco a veces, ¿no?, la interpretación que se le da.
Esa crítica, ese humor valenciano no siempre es bien aceptado, siempre... Sí. De hecho, los propios valencianos, y estamos hablando ya de fallas muy antiguas, se representaron como en la falla Plaza del Mercat con el Homo Vivendis, donde encontramos la nomenclatura lineana, y en el 1933, donde ellos ya destacaban a una especie de mono, el cual estaba siempre de fiesta y riéndose de los demás. Por tanto, está intrínseco en la cultura valenciana. Sin embargo, hay un acercamiento por parte de los dos sectores, de ciencia y fallas, y solo hay que ver dónde está ahora mismo la exposición del Ninot.
Sí,
donde
mira, es verdad.
A mis compañeros del Príncipe Felipe, la tenemos,
señor,
allí.
Amigos nuestros también y que tenemos amistad con ellos.
Por tanto, estamos viendo un proceso...
Pero es curioso que yo creo que está en un sitio ideal, ¿no?
Yo también.
Yo no entro aquí, hay muchos falleros que opinarán lo que quieran, pero yo creo que como sitio me parece fantástico para unir lo que es ciencia... que al final es ciencia y fallas,
¿no? Evidentemente, y por lo que han estado contando nuestros compañeros, es técnica. Desde aquí aprovecho para saludar al Departamento de Contenidos, que ha hecho un trabajo excepcional este año, y invito a todo el mundo a que vaya antes de que retiren la exposición.
Pues como vemos, también, evidentemente, y como no podía ser de otra forma, por cierto, el medio ambiente aparecerá mucho. Hablábamos de medio ambiente hace un momento. Supongo que en los últimos años todo lo que es cambio climático, todo lo que es medio ambiente, porque esa concienciación medioambiental no existe desde hace tanto tiempo en la sociedad, sobre todo en España, supongo que también aparecerán mucho estos temas recurrentes.
Evidentemente, como ya he dicho, el año pasado la falla del Turia tuvo una falla que representaba el problema medioambiental. Y es un problema que debe empezar a tomarse por el sector fallero como un problema propio, porque no hemos de olvidar que esa noche se liberan muchísima cantidad de materiales tóxicos, uh-huh. y para los cuales, pues yo sé que el Politécnico sí que tiene una línea de investigación donde está buscando materiales que en la combustión sean menos tóxicos, uh-huh. Que de alguna forma perjudican o aumentan este efecto.
No, lo que hay que buscar es, evidentemente, ya que existen las fallas y deben de seguir existiendo, minimizar los impactos que puedan
evidentemente
tener, que se puede, que se
pero
puede.
Pero el simple hecho de que una falla ya quiera criticar que el cambio climático está sucediendo ya implica como...
Bueno, es un reflejo social, exacto. Es que es la sociedad misma es la que tiene, nos comentaban, esa falla uh-huh. que están haciendo con ese fuerte, digamos, mensaje medioambiental, ¿no? Y además, uh-huh. duro, ¿no? Duro ese mensaje, pero porque es algo que está en la sociedad. No es algo...
evidentemente, y al final las fallas, pues igual que las obras de teatro o uh-huh. las obras literarias, son un reflejo de lo que en la sociedad tenemos.
No sé si sabréis si este año hay alguna falla así monotemática de ciencia y demás. Así os hablo yo sin saber. Alguna habrá, seguro.
Ni noche hay algunos ya.
Ni noche seguro que hay.
Ni noche os invito porque ya hay algunos que hemos estado. Y lo que no he mirado aún son las fallas porque este año el etiquetado es muy difícil de ver.
Mira, Jacques Cousteau también se utiliza mucho.
Sí, Jacques Cousteau, de hecho, creo que fue en el 98. Está en el Museo Fallero porque fue el Ninot Indultat. Está uh-huh. allí y como grandes divulgadores. Porque es curioso también que no encontramos científicos muy técnicos, sino que encontramos grandes figuras y...
Iconos, también,
exacto,
¿no? Claro.
Grandes representaciones de la ciencia como son Cousteau.
Newtons no habrán muchos, no. A lo mejor, ¿no? Bueno, la manzana, pero por la imagen de la manzana,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Y Galileos pero, también, sí, seguro que si miramos hay muchísimos.
Es más difícil encontrar un Watson y un Crick, por ejemplo, sí, que encontrar un Ferio Rodríguez de la Fuente.
Y pues va a encontrar a Franklin.
Imposible.
De todas formas, yo creo que esa última falla que tenemos todos en mente de Leonardo da Vinci es un exponente de lo que puede hacer las fallas a nivel de divulgar, también es una divulgación.
Evidentemente, y yo
desde el punto de vista científico.
Tengo una esperanza grande en las fallas que creo que poco a poco, pues a nivel técnico y a nivel temático irán evolucionando e irán hacia temas mucho más complicados de explicar como puedan ser la ciencia y la técnica.
Sí, porque estaba pensando que es una forma de divulgar también.
No, evidentemente que sí, y de enseñar incluso. Los carteles de las fallas de ciencias suelen estar muy elaborados y suelen hablar sobre estas teorías que están ejemplificando de alguna forma o están personificando. Uh-huh. Por tanto, veremos qué nos
depara este año.
Nos depara este año y que continúe durante muchos años más esta relación de ciencia y fallas.
Seguro que sí, así podréis seguir estudiando esa relación. Que al final, si lo pensáis, cualquier expresión, sea de una forma o de otra, artística, de una forma o de otra, y las fallas no dejan de serlo, no pueden estar fuera de lo que es el ambiente o lo que pueden estar detrás de la ciencia de una forma u otra, porque la ciencia está en la sociedad de una forma, o sea, absoluta, ¿no? Absoluta.
Los jóvenes tienen que ir empapándose de ella poco a poco.
Exacto, a ver si esperemos, mira, ayudan. Se puede utilizar también para ello, sí. Se puede utilizar para ello. Quería también hablar con, quédate con nosotros, ¿vale?
Nos quedamos.
Vamos comentando. Quería que también nos comentaran algo, José Nicola, Pepa Gómez, pertenecéis a la Federación de Fallas IMASE.
Sí.
IMASE. Que nos expliquéis un poquito qué es eso de las fallas IMASE.
Pues las fallas IMASE son esas fallas que todo el mundo ve raras cuando sale a la calle.
Buena definición. Son las fallas un poco que rompen lo tradicional.
Rompen la estética de lo tradicional. Es lo que nosotros trabajamos, como han comentado bien los compañeros, que todos, bueno, Miguel o Xavier ya han plantado fallas, rompen la estética. Y te cuentan lo que es la misma sátira que puedes hacer con una falla barroca de toda la vida, pues una misma historia.
¿Y cuántas fallas estáis dentro de esa federación?
Bueno, no somos todas las que hacemos, pero en ese
o sea,
momento...
¿Quién no está en la federación?
Sí,
vamos,
claro.
Vale,
la federación nace, aunque nace con una idea de no tener etiquetas, con el paso del tiempo, pues la verdad nos hemos visto abocados a constituirnos en federación pues para acceder a todo tipo de foros, subvenciones y la posibilidad también pues de tratar de tú a tú con el mundo de las fallas, ¿no?
¿Notáis? Perdona, acaba.
Nada, simplemente decirte que en este momento la formamos 8 fallas que estamos
8,
dentro,
exacto.
Pero en todo momento la federación está abierta a la entrada y salida de fallas en una estructura completamente innovadora, abierta.
Sí. Poniendo esa etiqueta de innovadora, que no os gusta mucho, no sé si os gusta o no. Pero
me gusta el IMASE.
Vale, pues dentro de el IMASE todavía se plantan más fallas de esas 8
sí.
en Valencia.
Sí, claro.
¿Cuántas se pueden plantar aproximadamente?
En Valencia el año pasado creo que fueron 18, ¿no?
Una cosa ¿Y cada vez hay más?
Cada vez hay más. Y sobre todo lo que impacta es, normalmente son comisiones pequeñitas, reducidas, y lo que te impacta es cuando viene la gente a visitar tu falla. que eso no existía antes.
Que si plantaréis la falla de siempre no vendrían.
No, no, que no le darían la vuelta, o por lo menos es el caso de...
¿Llama la atención? Sí, para lo bueno y para lo malo, a lo
mejor. Eso le llama la atención muchas veces al fallero de la comisión, que dice, uy, pues sí, mi falla nadie le ha dado la vuelta, eso Miguel, Pepa, te lo pueden comentar, y ahora sí que lo hacen. Uh-huh. Eso es una cosa que...
¿Notáis aceptación? En la gente...
Somos los raritos, ¿cómo vamos a...?
Polémica, no sé...
A ver, yo por matizar un comentario que has hecho antes, que me hace gracia, ¿no? Que tengamos que seguir hablando de innovación y experimentación y que somos raros cuando en realidad cada innovación que ha habido a lo largo de la historia de las fallas es como lo raro y hemos acabado aceptando cosas que eran súper raras al principio y muchos de los que hacemos innovación volvemos a unos orígenes, ¿no?
La innovación de hoy en día era... O sea, lo tradicional de hoy en día es la innovación de hace unos años.
Claro.
Exacto.
Era la gran novedad hace no tanto, y ahora mismo estás haciendo algo de hace un siglo y estás innovando, ¿no? Claro. Entonces, en realidad es un concepto más mental y social que práctico en el día a día de las fallas. Cuando una falla apuesta por hacer innovación, lo que se entiende hoy en día innovación, puede ser porque no tiene dinero.
Entonces la imaginación se pone en marcha, ¿no?
O porque realmente es una apuesta y es una manera de hacer fallas. Uh-huh. Y cada falla innovadora es distinta entre ellas, ¿no? Claro. Es que...
No hay dos iguales, porque, por ejemplo, dentro de otro tipo de fallas y tal, sí que puedes ver dos que son más o menos parecidas en tamaños, volúmenes, en matices y tal, ¿no? Sí. Que son igual de... y a mí me gustan igual que las otras. Pero dentro de las innovadoras, dos iguales no te sueles encontrar.
De todas formas, y alargo la pregunta a todos los que estáis en la mesa, porque todos los podemos considerar como innovadores en ese caso, ¿notáis aceptación dentro, en general, dentro del mundo fallero, o notáis cierta polémica, o os miran como, mira, estos son los que quieren romper la tradición?
Yo creo que ha cambiado mucho, quiero decir, además, siempre ha habido artistas que han intentado romper la estética de las fallas a lo largo de toda la historia, pero sí que es verdad que si repasas un poco la historia de las fallas, siempre han estado muy solos, siempre ha habido uno o dos ejemplos, y al final, por así decir, el magma fallero ha acabado arrasándolos. Entonces, la labor que está haciendo la Federación de Fallas IMS, es decir, dar visibilidad y, sobre todo, acompañar a un mayor número de artistas a que se atrevan a expresarse es decir, sin tener que seguir esos cánones tan establecidos, porque muchas veces, que hablas con otros artistas, te dicen, no, yo es que no me atrevo a hacer lo que querría hacer, porque es que no me deja...
A ver qué me van a decir, ¿no? O me van a criticar.
Claro, entonces, al final, el constituirse en federación, que ya no sean uno o dos ejemplos de artistas, por así decir, que van por libre en contra del mundo, sino que hay más y va perdurando en el tiempo, pues yo creo que eso, claro, ha calado muchísimo, ¿no? El cambio, hay que decir, yo cuando empecé a hacer fallas hace 7 años, claro, estábamos plantando y claro, nos decían de todo en la calle.
Eso no le pasa.
Hombre, todas las novedades rompen, evidentemente, y la gente se acostumbra a verlo de siempre, ¿no? Se abierta. Sí, pero que antes, pasará lo mismo, ¿no? Supongo, en ese sentido.
Sí, realmente lo que está diciendo Miguel, hace falta aportar pequeños cambios o una forma de ver distinta, y al final algo de esto acaba cuajando y se acaba añadiendo a la tradición, y poco a poco va modificando, o sea, se va renovando. Uh-huh. O sea, si fuese siempre lo mismo, pues al final acaba aburriendo, acaba muriendo, ¿no? Hay que renovar...
O hay que cambiarlo todo para que todo siga igual.
No hay necesariamente que romper, no hay que ser una ruptura total, pero sí que...
Una evolución, ¿no?
Efectivamente. Evolución,
entonces, pero como ha habido en todos los ámbitos del arte.
Efectivamente, no, del arte y de todo.
De todo, de la literatura, del arte, de todo, ¿no? Yo creo que
sobre todo
es algo vivo.
Un tema de visibilidad. Nosotros, por ejemplo, claro, cuando hicimos No Campanas, como comentaba Pepa, claro, habían sido siempre, se comentaba, es que son fallas con poco presupuesto.
Es que vosotros fue un cambio importante.
Claro, nosotros utilizamos aquello para dar visibilidad, es decir, para, por así decir, lanzar la piedra muy lejos, para que lanzándola muy lejos entraran en la estética fallera muchos otros lenguajes.
Sí, sí, sí.
Es que el tema del poco presupuesto es un tema que no es real.
No, no es real. No, yo, la primera falla experimental que hice, solo les puse una condición. La hacía si subían 1.000 euros el presupuesto el año anterior.
Vaya. Entonces, muy bien. Para que no fuera un...
Para que no fuera... Es que la hacemos
es que la
porque
es más barata, ¿no?
No, eso es curioso que la gente te lo dice, no haces esto porque es más barato, cuando no ven que hay un estudio, arquitectos detrás.
No, esta gente son arquitectos que han hecho...
Que no desmerece al artista fallero tampoco, pero hay un proyecto de investigación y todo el rollo, con lo cual también valen dinero esas fallas.
Sí, no, evidentemente, desde luego es importante. Mira, una pregunta que quería hacer a los dos arquitectos. Vosotros sois creadores de espacios, sois creadores de obras. Uno, cuando hace una obra, piensa en dejar ahí algo para que se vea constantemente y esté ahí su obra, ¿no? Eso rompe un poco con crear algo para quemarlo a los cuatro días, ¿no? Es cambiar un poco el chip, ¿no?
Mira, la primera falla que hice, siempre cuento lo mismo. Estaba haciendo un edificio al lado de las Torres de Serrano que va a estar configurando la imagen de la ciudad durante 50 o 100 años y no generaba debate. Hice una falla infantil y sí. Se armó un lío en los foros. Y al final... Es decir, ves que puedes aportar más al debate estético y al debate industrial y al debate de cambiar tu sociedad y tu entorno más próximo, que yo creo que como arquitectos y como ciudadanos nos interesa mucho.
Sí, ¿no? Pues,
es decir, es una herramienta de una potencia tal que dice que una vez la pruebas, ya dices, ¿para qué hacer edificios? ¿No?
Sí, y además, realmente la falla, al quemarse, a ser efímero, nos deja esta libertad de ir probando. Y si sale bien, pues marca un poco tendencia. Y si sale mal, pues se quema
y
luego,
¿no?
Hemos visto que es un intento fallido, que también para eso se experimenta.
Sí, pues,
¿no?
Un edificio
todos los
ya es más difícil, ¿no? O sea, un edificio es más difícil.
Ya
tapar el fallo es más difícil, ¿no?
Claro, efectivamente.
No, pero lo pensaba antes, pero debe ser curioso, ¿no? El crear algo para quemarlo. Directamente, sí, ¿no?
Bueno, claro, aquí se une que... Aquí, bueno, pues, Xavier es francés, pero yo soy valenciano y me gusta quemar, entonces quiero decir que...
Xavier ya casi
Xavier
es valenciano,
no lo
tiene
que explicar
vamos.
Un poco...
No, pero es el discurso, es la forma de trabajar. O sea, hay digamos, una mentalidad y un sistema que vale para tanto para el edificio que se va a quedar como el arte efímero. Luego, pues eso, según el objetivo, se va intentando unas cosas u otras.
Por cierto, ya que eres francés y habrás vivido en Francia durante años, ¿se sí. conocen las fallas en Francia? La verdad,
pues,
la verdad.
Poco, muy poco, muy poco.
Menos de lo que debería conocerse o podría conocerse, ¿no?
Sí, está limitado a ciertos ámbitos, pero las fallas se conocen muy poco.
Bueno. Ahí hay camino, ¿no? Ahí hay camino, sí. ¿No?
¿Y en el desierto?
En el desierto, el primer año que fui...
Bueno, la que se ha montado en el Burning Man y la gente sí, que sí. viene, cuéntalo. La gente que a partir de vuestra falla ha conocido las fallas y vienen todos los años ya
claro,
a verlas.
Sí,
ya...
sí, bueno, el año pasado ya vinieron 15, 20 personas y este año creo que estamos esperando unos 20, 30 americanos.
Vienen en plan autobús, o sea, en plan fletado, ahí no. vienen en plan turístico.
No, lo bueno
total,
es que
¿no?
vienen, es decir, no vienen en plan turístico, ellos en realidad desde el Burning Man han visto la posibilidad de colaboración, de intercambio cultural con lo que tenemos aquí, porque no nos damos cuenta la cantidad de creativos que tenemos aquí por metro cuadrado. O sea, nos parece...
Eso es importante.
Nos parece normal.
Eso es importante.
Es decir, yo lo explico muchas veces. Tú te vas a Madrid, Barcelona o incluso a San Francisco, abres las guías, o sea, las páginas amarillas que ya no existen, las Google, sí. pero dices, gente que tenga las narices de sacar a la calle una estructura de 20 metros de alto. Y les sale... Es decir, en San Francisco habrá tres. Y aquí es que tenemos a ciento y pico tíos capaces de hacer eso. Pero como lo hemos vivido siempre y nos parece lo más normal del mundo, no le damos ningún valor. Claro, cuando viene gente de una comunidad... de la potencia de San Francisco y ve lo que en una ciudad como Valencia hay, que no se lo esperan, claro, se quedan alucinados. Uh-huh. Y ellos además que se han tenido que ir a quemar las cosas a mitad del desierto y dicen, es que lo quemáis en mitad de la calle.
No, es que si lo pensamos estamos un poco locos.
Claro.
En ese sentido, evidentemente.
Entonces, claro, ellos como buenos americanos les gusta importar talento y que decía que han visto unas posibilidades tremendas de intercambio uh-huh. cultural, que es lo que
no,
les interesa.
Hablando de esa visión de las fallas fuera de lo que son nuestras fronteras o fuera incluso de la propia ciudad de Valencia, también es importante pues lo que comentábamos de la tecnología, ¿no? El poder acceder desde fuera a otra forma de ver las fallas, lo que comentábamos de tecnología, creo que también es importante, ¿no?
Sí, no, es
uno de los objetivos, ¿no? O sea, no hacer algo para la gente de Valencia, sino para exportar, ¿no? La falla de una forma o de otra.
Exactamente, es para divulgarlo. Uh-huh.
Sí, nosotros Andrés con ella en la nueva última intervención, claro, la idea que teníamos
Sigue.
Plantar les falles allà on estiga, no? I per tant, pues ja comencem a tindre falles pues, per Canadà, per Estats Units, Sud-amèrica.
Des que empezó el projecte, ¿cuáles son las dos, tres palabras que te acuerdes que más se han utilizado?
Ciència.
¿Ciència?
Sí, y inteligencia. Vale.
Dos términos muy unidos, ciencia e inteligencia. Son las dos palabras que más se han utilizado.
Des del principi sí, després, sí. Clar...
Ara mascletar, a lo mejor,
clar,
no?
Des de que començaren la mascletar, el projecte comença el 6 de febrer i, clar, des de la setmana passada, amb la, el cap de setmana passat amb la mascleta vertical, evidentment, mascleta ha pres molta, molta, molt de protagonisme.
Lo que serà curioso és ver la evolució de esas palabras conforme nos acercamos a la pròpia fiesta, ¿no? A los momentos fuertes de la fiesta.
Sí, de fet, he comentat abans que la forma no estava... Perdó, que el contingut no estava definit, però la forma tampoc ho és... I la forma depèn de la participació horària de la gent. I aleshores la gent, si entra ara, veurà com n'hi ha una franja on no n'hi ha moltes paraules, perquè és la nit.
Però ja això ja... Cenando, ¿no? A lo mejor.
No, és la nit a partir entre les 2 i les 6 de la matinada.
Ah, ja, te refieres
però
a després.
Però això ja està canviant, evidentment. A mesura que se va acostant la festa, la gent per la nit està vivint més. Pues... I això també va fent que les nostres falles vagin canviant, que és un aspecte que s'ha vist també en altres ocasions, però que, bueno, també és una cosa innovadora en el sentit de que no només n'hi ha una falla, sinó que cada hora anem construint una falla nova. Sí. I la gent se pot plantar diferents versions de la mateixa.
Tenéis hasta ninot indultat, no?
Correcte. El ninot indultat també proposa la gent que xue, és el que és la paraula o la emoticona, perquè la falla infantil està feta d'emojis, com he dit, que està en cinquena posició. Per tant, va canviant en funció de la participació de la gent, i és el que diem sempre. Si te passes, tu perds, perquè...
Supongo que el de la paella estarà triomfant també, no?
El de la paella ha triomfat molt, és molt gran. Algun moment, si veieu la evolució, perquè també se pot veure com anar creixent la falla, que va ser molt gran i després ara ja està en un valor mitjà.
Pues vamos a ir cerrando, se pasa rápido el tiempo en la radio. Yo creo que hemos intentado dar desde este programa una visión distinta dentro de la ciencia y la tecnología del mundo fallero, muy tradicional en muchos aspectos, pero como vemos también tiene su parte de ciencia y de tecnología. Así que quería ir dando las gracias poco a poco a Francisco Grimaldo Moreno, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Quería dar las gracias a Xavier Lumain, muchas gracias.
Gracias
y que vaya bien esa planta de la falla.
Muchas gracias.
Dar las gracias también a Javier Cabañero y a Antonio Carbonell.
Sí. Buenas noches, gracias.
Buenas noches y muchas gracias, y que vaya bien el proyecto también de esa realidad aumentada
muchas
que os recomendamos a todos.
A vosotros por invitarnos.
Gracias también a Pepa Gómez, a Miguel Arraiz, perdón, primero Miguel Arraiz, arquitecto, que puedas quemar tu falla, que puedas quemarla.
Un placer, gracias.
Gracias a Pepa Gómez, periodista y jefa de prensa de la Federación de Fallas IMASE. Gracias a Marcos Morales, biólogo y máster en Historia de la Ciencia, por esa visión un poco distinta también del monumento, desde Holística. El punto de vista científico.
Muchas gracias.
Sobre todo, y más que a nadie, me vais a permitir los demás, gracias a José Nicola, que suya ha sido la idea de este programa y suya ha sido la labor de juntar en esta mesa a los principales referentes de las ciencias y la tecnología. Gracias, José, de verdad.
Gracias a ti por juntar ciencia y fallas.
Eso hemos intentado. Queridos amigos, nos vemos el próximo jueves. Volveremos a Ciencia Cierta, como siempre, a las 9 de la noche. Os espero aquí en CV Radio. Un placer, buena semana. Nos oímos el jueves.